Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Vamos a leer en Mateo 4 a partir del versículo 18. Y para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y este es donde estamos esta mañana. Mateo 4, 18, la Biblia dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar juntos a Dios. Señor, es un gozo poder reunirnos esta mañana. Te damos las gracias de que en un mundo lleno de caos, de confusión que pertenece al pecado, que le pertenece al reino de las tinieblas, podemos en este lugar tener representados el reino de Dios, luz y vida, unidad, gozo, paz. Hemos sido reconciliados a ti y de esa manera conocemos unidad contigo y unos con otros. Esto es algo que tú has hecho. Esto es lo que tú has hecho en nuestra vida y nos gozamos en ello y te damos las gracias por mañanas como esta, donde podemos cantar alabanzas a tu nombre y podemos motivarnos los unos a los otros, exhortarnos unos a otros mientras vemos que el día se acerca. Reunidos alrededor del pasto verde, tu comida que es tu palabra, y podemos ser alimentados. Dependemos completamente de ti en esta hora de predicación. Estamos conscientes de que somos inadecuados para esto, pero te damos las gracias que en Cristo Jesús tenemos suficientes recursos, Señor. Obra en el predicador y en tus oyentes. Fortalécenos para poder recibir lo que tú quieres que recibamos. Pensamos en ti, Señor, así que te pedimos que trates con nuestra vida, por tu Espíritu, para que podamos salir de este lugar cambiados, diferentes a como entramos. Reconocemos que esta obra de santificación es algo que dura toda la vida, pero cada vez que nos reunimos hay una contribución a ese proceso de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Así que te pedimos que obres. Recordamos a aquellos que no conocen a Cristo y quizás algunos están en este lugar. Te pedimos por tu misericordia para que abras los ojos, transformes corazones y vean ellos la necesidad que tienen de Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los resultados inmediatos de la nueva vida en Cristo es que tienes una nueva conciencia y una nueva carga en cuanto a la condición espiritual de las otras personas. En cuanto el Señor te salva, cuando Él te trae a su familia y a su reino, ahora tus ojos han sido abiertos a lo que es verdad en cuanto a la mayoría del mundo. El Señor te ha salvado, ahora perteneces a la familia de Dios y ahora conoces a otros que tienen fe en Cristo, pero tú estás alerta y despierto al hecho de que a tu alrededor hay grandes cantidades de personas que no han sido reconciliadas aún con su Creador, y si mueren, En esa condición, ellos van a pasar la eternidad en un infierno verdadero que la Biblia habla. Tú sabes esto. Así que tienes una carga ver que ellos sean alcanzados con el Evangelio. Eso es verdad en tu familia, eso es cierto en tus amistades, en tu escuela, en tu trabajo, en tu comunidad. Estamos rodeados de personas que necesitan a Cristo. Y una de las evidencias de que tú conoces a Cristo es que te importa la condición espiritual de ellos. Yo puedo recordar como un creyente nuevo manejando a casa y estar en el tráfico de Houston y era casi la noche. Las luces estaban encendidas de los carros y ver carro tras carro tras carro, una línea grande de carros. ¿Cuántos de esas personas, si mueren hoy, van a ir al infierno? Esa nueva conciencia, esa nueva carga, es la expresión de un nuevo amor. En la salvación nos encontramos con el amor de Dios por primera vez. Poseemos el amor de Dios. Y amamos a Dios por primera vez. Nacemos en este mundo como aborrecedores de Dios. La salvación nos hace amadores de Dios. Cuando amas a alguien, tú quieres que otros lo sepan. Cuando tú amas a alguien, no tienes temor de hablar de ellos. Así que si hemos sido salvos por Dios, lo amamos y queremos que otros sepan de Dios. Amamos a nuestro Salvador y queremos que otros sepan de nuestro Salvador. Así que junto con una conciencia y una carga, hay un deseo de que otras personas sepan del Dios que ha salvado nuestras almas. Y ahora tenemos un nuevo amor por las personas. Se nos impulsa el evangelismo no solo por el conocimiento de la condición espiritual de otras personas, sino por amor a ellos. Por eso compartimos el evangelio. La gracia nos enseña que debemos preocuparnos por la condición espiritual de otros. La gracia de Dios nos enseña que debemos estar conscientes del destino eterno de las personas. Si no tenemos esto, no estamos sanos espiritualmente. Es posible que alguien conozca a Cristo realmente y haya tenido esa carga de otras personas y luego nos encontramos en una temporada de la vida donde eso no está en nuestra mente como antes lo estaba. Yo te preguntaría, recientemente, esta semana pasada, ¿hay personas perdidas que han estado en tu mente? Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando vas y estás en la comunidad, ¿hay personas perdidas que están en tu mente? ¿Y tienes tú un deseo de decirles de tu Dios, de decirles de tu Salvador, de decirles las buenas nuevas del Evangelio? ¿Ha sido eso cierto de ti esta semana pasada? Cuando perdemos esa carga, esa conciencia, no estamos bien. Y eso no es solo cierto a nivel individual, sino de iglesias también. Cuando las iglesias pierden su deseo de evangelismo, eso necesita cambiar. El evangelismo refleja el amor de Dios por los pecadores. Juan 3:16, que amó Dios tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El evangelismo refleja el amor de Dios, el amor del Hijo de Dios por los pecadores. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelismo refleja el amor del Espíritu por los pecadores. Leemos en Hechos 8:29 de Felipe que estaba evangelizando al eunuco etíope. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe pudo compartir a Cristo con ese eunuco. Cuando perdemos ese deseo de evangelismo, no estamos caminando en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu. No estamos caminando en el amor de Dios. Hay algo defectuoso entonces en un pueblo que se regocija en la adoración, pero no en el evangelismo. Nos encanta adorar a Dios, nos encanta cantar y escuchar la prédica, nos encantan nuestras reuniones de adoración, pero no tenemos un deseo de compartir el Evangelio con los perdidos. Hay algo malo allí. Venimos en el nombre de adorar a Dios, que nos ha dicho que evangelicemos, pero no tenemos interés en la obra de evangelismo que Él nos llama a hacer. Venimos a adorarte, Dios. Hay algo que tú nos has dicho que debamos hacer. Hay una obligación espiritual que tenemos. Sí, dice Dios, quiero que compartas mi hijo, y decimos, no, eso no nos interesa, solo venimos a adorarte. Hay algo defectuoso en ese pensamiento y en esa actitud. Aquí estamos en Mateo capítulo 4, versículo 18. Al principio del ministerio público y formal de Cristo, Juan el Bautista está como desapareciendo de la escena, Jesucristo está en el centro de la escena, y leemos de estos cuatro hombres que Jesús llama a ser sus discípulos a tiempo completo, ser sus apóstoles. Y nos dice al principio qué es lo que va a hacer con ellos, y le dice a ellos qué es lo que va a hacer. Los va a hacer pescadores de hombres. Toma a estos hombres que han sido pescadores de peces y les dice, ahora serán pescadores de hombres. Los hace hombres que reflejen su propio corazón hacia los pecadores, equipándolos y mandándolos al mundo a buscar a los pecadores perdidos con las buenas nuevas de Él mismo, de Jesús. Ahora los va a enviar, no a que pesquen peces, sino que sean pescadores de hombres y digan las buenas nuevas de Él, de Jesucristo. Y yo quiero recordarnos que lo que Jesús quiso hacer con esos hombres no ha cambiado para sus discípulos. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Esto es lo que ocurre cuando somos un discípulo de Jesús. Somos ahora pescadores de hombres. Hechos 1:8, Jesús les dijo que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa cuando alguien es salvo y en el momento de la conversión recibe el Espíritu de Dios? Tú ahora tienes poder para testificar de Jesucristo en todas partes del mundo. Así que lo que vamos a pensar esta mañana en estos cuatro hombres llamados por Jesús para ser sus seguidores a tiempo completo. Y vamos a pensar en pescar hombres. Vamos a pensar en la obra de evangelismo. Vamos a preguntar si nosotros estamos experimentando lo que Jesús prometió que iba a ocurrir en los que lo siguen. Cuatro verdades que aprendemos cuando vemos a estos cuatro pescadores de hombres. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero decirles, estas cuatro cosas de las que vamos a hablar son muy básicas. Y yo estoy bien con eso. Muchas veces, cuando nosotros nos desviamos en los niveles básicos. La mayoría de veces, si tú te preguntas a dónde nos desviamos, lo podemos trazar a los principios más básicos. Las primeras cosas que ponen el fundamento, que es Cristo, las primeras cosas que aprendemos, en esas cosas básicas es cuando empezamos a desviarnos. Así que por mí está bien que esto sea básico y que el Señor lo use para motivarnos, corregirnos y recordarnos que debemos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo primero? Estos hombres eran hombres convertidos. ¿Qué sabemos de estos cuatro hombres? sabemos que ellos eran hombres convertidos. Esto dice, esta no es la primera vez que ven a Jesús. Cuando leemos el primer capítulo del Evangelio de Juan, descubrimos que Andrés y Pedro ya conocían a Jesús. Lo que esto representa no es un llamado a la salvación. Ellos ya encontraron a Jesús, ya creyeron que Jesús es el Mesías, ya tuvieron encuentros con Él. Esto no es lo que Jesús le está diciendo. Este es su llamado a un aprendizaje a tiempo completo, a ser discípulos a tiempo completo. Ellos ahora van a ser sus seguidores a tiempo completo. Esto es simple y espero que obvio, pero quiero decirlo. Nunca encontrarás que tienes un corazón de evangelismo, para el evangelismo, si tú no has sido evangelizado. Nunca tendrás un corazón para el evangelismo si tú no has sido evangelizado. Ni estás tampoco calificado para hacer evangelismo, ni equipado para hacer evangelismo, si tú no has sido salvo. Solo los salvos saben lo que es la salvación y tienen una carga por aquellos que no son salvos. Solo los que se ven a sí mismos, que se ven a sí mismos como que han recibido misericordia de Dios, que tendrán misericordia de los pecadores. Únicamente los que han sido iluminados, los que entienden la oscuridad que atrapa este mundo. Solo aquellos que han sido liberados entienden las cadenas que tienen amarradas a los pecadores. Solo aquellos que están bajo el señorío lleno de gracia de Jesucristo, que entienden la crueldad del enemigo de nuestras almas, solo los que tienen comunión con Dios entienden que los hombres han nacido desde Adán, nacen en un mundo donde ellos no tienen comunión con Dios. Antes de que puedas ser pescador de hombres, tú tienes que haber sido pescado antes. Tú tienes que pertenecerle a Jesús antes de que tú le puedas decir a alguien de Jesús. Tú dirías, esto es algo tan básico. Pero lo que nos debe hacer preguntarnos, no estamos considerando que puede ser que una de las razones por las cuales tú nunca has tenido una carga para el evangelismo es porque tú no has sido salvo tú mismo. ¿Tú sabes que es posible estar en una iglesia como esta todas las semanas y tener algún tipo de atracción superficial carnal de lo que ocurre en un lugar como este y no haber conocido a Jesús tú mismo de una manera que salva verdaderamente? Lo que tú tienes es religión, pero no tienes a Jesús. Tienes prácticas religiosas y una vida religiosa, pero no tienes vida eterna, no tienes al Hijo de Dios. El Espíritu de Dios no mora dentro de ti. Así que tú sabes intelectualmente acerca de esto que estoy hablando, pero no hay carga, no hay celo, no hay fuego que alguien se salve, porque un día la verdad será revelada. Tú dirás, Señor, Señor, y el Señor te dirá, apártate de mí, nunca os conocí. Tú me decías que me conocí y me hablabas como Señor, pero yo nunca os conocí. No es que tú me conociste y lo perdiste, no, es que yo nunca te conocí. Estos son hombres que ya habían sido convertidos antes de que Jesús los llamara para el ministerio. Esto no es de salvación, es un programa de entrenamiento al cual Jesús los está llamando. Pero estos hombres ya conocían que Jesús es el Mesías y creían en Él. Así que tienes que haber sido evangelizado para que tú puedas evangelizar. Tienes que ser salvo antes de que te importen las personas no salvas. Quiero dar otra advertencia también. Tú te vas a encontrar con personas que parecen ser muy celosas en el evangelismo, que aún no han sido evangelizadas. Parece que son muy celosas de lo que nosotros diríamos son celosos por el evangelismo, pero no han sido regenerados. Cuando yo viví en Austin, en el campus de la Universidad de Texas, como un foro abierto para predicaciones públicas o cosas públicas. Y había un hombre y una mujer que y regularmente predicaban en el campus de la Universidad de Texas. Y habían muchas personas y había interacciones y burlas y habían cosas que a veces se tiraban. Y era una escena muy escandalosa. Pero cuando escuchabas por 15 minutos te dabas cuenta que ellos no conocían a Jesús. Una prédica de que uno se podía ganar el cielo, un mensaje legalista, no representaba el Evangelio de Cristo, no representaba el Evangelio de gracia. Las personas que no conocían a Jesús, ellos dirían que eran celosos por el evangelismo, pero ellos no conocían a Jesús. Sí que es posible encontrarse que predican en misiones o predican en las calles lo que aman. Los encuentros exóticos. Les encuentran que los vean. Les encanta que los vean. Les encantan los argumentos. Pero no aman a Dios y no aman a los pecadores de la manera que Jesucristo amó a los pecadores. Ellos no aman la verdad. Quizás simplemente quieren una aventura. Es un sentido natural de tener aventura. Pero quiero decir también que hay buenos hombres que predican en las calles, buenos hombres que predican en las misiones. Yo no estoy diciendo que no hay, pero estoy diciendo que es posible parecer que eres celoso por el evangelismo cuando tú no conoces a Jesús. Lo mismo puede ser con las misiones. Alguien que dice que quiere ir a las misiones, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres ir de misionero? ¿Porque te encanta viajar? ¿Porque quieres encontrarte en otra cultura? ¿Porque estás aburrido en donde estás? ¿Estás motivado por motivaciones piadosas? Los fariseos eran celosos por, entre comillas, evangelismo. ¿Sabías tú eso? Mateo 23:15, Jesús les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Jesús fue muy claro. Tienes la reputación de que te preocupan las personas, pero en realidad lo que te preocupa es replicar tu religión falsa. Cuando tú, entre comillas, alcanzas a las personas, a veces alguien nos puede alcanzar para algo que es peor para su alma. Así que es importante saber que estos cuatro hombres eran hombres convertidos. Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En segundo lugar, estos eran hombres no solo convertidos, sino hombres comunes. ¿Qué eran? Eran pescadores. Estaban en el negocio de pescar peces. Eran hombres que hacían trabajo manual. Probablemente, no estamos en imagen, pero yo me imagino que eran algo grandes y fuertes o por lo menos fornidos. Eran hombres que parecían hombres así en cuanto a trabajo manual. No estaban formalmente entrenados en teología, aunque iban a entrar en el mejor seminario que podían entrar. Pero no habían sido entrenados formalmente en teología. No eran pulidos, hombres pulidos. Esa es una de las razones por las cuales la muchedumbre estaban maravillados de los apóstoles. Los reconocían que habían estado con Jesús. Pero estos son galileos, estos son hombres comunes. Jesús pudo haber escogido a cualquier hombre para ser su discípulo. Pero no escoge a nadie entre los líderes religiosos del día. No escogió fariseos, no escogió saduceos, no escogió sacerdotes. Pudo haberlo hecho. Después, como sabes, él llama a Saulo de Tarso. Y Saulo va a servir como apóstol. Pero interesante, es decir, Saulo había sido entrenado formalmente en teología a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo de fariseos, un hombre que estaba muy, que era muy conocedor de la Escritura, un intelecto increíble. Pero Jesús lo llama, pero ¿cómo lo usa? Hubieras pensado que Pablo, era, que su ministerio hubiera sido para judíos, pero sin embargo, él es un apóstol a los gentiles. Dios lo va a enviar a donde sus credenciales ni siquiera se le entiende o son impresionantes como hubiera sido con los judíos. Todo lo que hubiera sido impresionado a los judíos, los gentiles no necesariamente lo hubieran considerado o siquiera entendido. ¿Qué quiere decir que fue entrenado a los pies de Gamaliel? ¿Qué significaba eso para los gentiles? Tampoco Jesús escogió a los ricos o a los famosos y lo pudo haber hecho. Jesús escogió cuatro pescadores, hombres comunes. Yo espero que eso te motive. ¿Sientes tú a veces que eres muy común para que Dios te use? Yo quiero que el Señor me use, pero yo no soy muy inteligente. Yo quiero que Dios me use, pero yo no he sido entrenado en los idiomas originales como otros hombres han sido. Yo quiero que el Señor me use, pero yo no he ido a seminario, yo no he ido a la universidad o al colegio bíblico. Yo quiero que el Señor me use, pero yo siento que no soy nadie. Alabado sea Dios, que Dios usa a las personas comunes. Usa a hombres comunes de maneras poco comunes. Si el Señor te ha salvado, tú ya tienes en esa obra de salvación todo lo que necesitas para ser un testigo de Jesucristo. Todo lo que tienes que saber es quién es el verdadero Dios y el verdadero Salvador y cómo los pecadores se salvan, y ya estás equipado para testificar de Jesús. Y yo creo que es especialmente importante que digamos estas cosas en un tiempo donde parece que hay un tipo de orgullo en el ámbito de la teología. Yo lo he visto, pero parece que ha incrementado en los últimos 20 años, donde el pensamiento es que las personas no comunes, las personas realmente inteligentes, las personas famosas, son los eruditos, son los que son la esperanza de la iglesia en este mundo. Yo le doy gracias a Dios que a través de las edades que Dios ha usado a hombres inteligentes, no queremos minimizar eso, pero debes entender que si conoces la historia de la iglesia, la mayoría de lo que Dios ha hecho, Dios lo ha hecho a través de personas comunes. Él no está en deuda con los inteligentes que él mismo creó. Y él no está limitado por los pocos de las estrellas que hay en la humanidad. Dios le gusta obrar de maneras a través de instrumentos que el mundo considera necios para que cuando la obra se haga, nadie dude de a quién le pertenece la gloria. Ya sea que Dios use al más inteligente o al más bobo, lo que Dios hace en su reino, Dios se lleva la gloria. Estos son hombres comunes. Hombres comunes, pero hombres convertidos. Y en tercer lugar, estos son hombres conectados. Versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Los llama a los dos. Versículo 21, pasando ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Llama a estos hermanos. Y estas dos parejas de hermanos ya se conocían. Trabajaban juntos, tenían negocios juntos. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que estos hombres que fueron llamados para seguir a Jesús como aprendices a tiempo completo, no solo tienes estas dos parejas de hermanos, sino que estas dos parejas de hermanos ya se conocían entre ellos, trabajaban juntos. Estos eran hombres conectados entre ellos. En la obra soberana de Dios de salvar a los pecadores, Dios está trayendo en esta época aquellos que Dios el Padre le dio a su Hijo. En la obra soberana salvadora de Dios, Él usa medios. Y uno de los medios que usa es la familia. Y otro medio que usa es la amistad. Muchas veces es el caso que un miembro de una familia viene a la fe en Cristo y ves 10 años después y múltiples miembros de la familia conocen a Cristo. Un amigo en un grupo viene a la fe en Cristo y 10 años después, múltiples miembros de ese grupo de amigos han venido a la fe en Cristo. Dios usa familia y amigos muchas veces para traer los peces, traer a los elegidos a Él mismo. Y en gran amor y en gran misericordia y en gran bondad, lo que ya existía como una conexión natural se fortalece con algo sobrenatural. Ahora no solo tenemos un amor unos por otros como hermanos en el ámbito natural, nos tenemos un amor como hermanos espirituales. Ya existiendo esta lealtad, este amor que hemos tenido por mucho tiempo en el ámbito natural, ahora tenemos algo sobrenatural que no solo nos conecta, sino que nos da el gran privilegio de poder servir al Dios vivo juntos para el avance del Evangelio, para el avance del reino de Dios, para la gloria de Dios. Ahora podemos servir al Señor juntos. Piensen esto, Cristo puede hacer lo que Él quiera al reunir a sus discípulos. Pudo haber escogido a Juan y no a Jacobo, a Simón y no a Andrés. Pero la gracia de Dios decidió escoger a estas parejas de hermanos. Y esa misma gracia Dios nos da a nosotros. No es la única gracia que Dios da. A veces toma aquellos que están solos, y la familia que ahora conocen es la familia de la iglesia. Toma aquellos que quizás se sentirían muy solos y que no tienen apoyo, y encuentran su amor y su apoyo y su familia, sus padres, sus madres, sus hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Y Jesús también enseñó esa verdad. Cuando le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscaban, Jesús dijo, mostró a sus discípulos y dijo, esta es mi familia. Pero qué misericordia es cuando nosotros sabemos no solo la familia de Dios, sino también la vida de Dios en nuestra familia natural. Es un gran don de Dios, una gran bondad de parte de Dios. Cuando podemos servir a Dios en el mismo ministerio, en la misma iglesia, en la misma obra, ese es un gran gozo. Yo muchas veces reflexiono en la bondad de Dios con Jackie de que yo puedo ver. No son los hijos que nos ha dado, sino se han casado con personas que conocen a Cristo y ahora nosotros servimos juntos, sino que podemos invertir en la próxima generación al ellos poder entrenar a la nueva generación. Y como abuelos nosotros podemos servir en ese rol. Y es un gran don que no debemos dar por sentado. Y nuestras conexiones naturales ahora han sido conectadas de una manera sobrenatural. Si sabes eso, di amén. ¿Le das gracias a Dios por ello? Si lo tienes, ¿le das gracias a Dios por ello? Alexander McLaren escribió: la respuesta de los discípulos es un testimonio del poder sobre sus corazones que Jesús había ganado. Una pareja de hermanos dejaron sus redes, la otra pareja dejó a su padre. No es que era mucho bien terrenal que dejaron, pero el que deja mucho lo deja todo, aunque sea poco, y no se aferra a nada. Una porción dulce de su alegría terrenal que Dios les dejó que disfrutaran, aumentada por el discipulado, es tener a cada hermano a su lado, y el afecto natural fue hecho aún más noble por la fe común y el servicio. Si Zebedeo fue dejado, Juan aún tenía a Jacobo. La espada de Herodes cortó su unión y Jacobo murió de último y Juan último de los 12 apóstoles. Pero años de hermandad feliz estuvieron delante de ellos. Antes de su separación por la muerte, tuvieron años de servir juntos como hermanos, sirviendo al Señor. No da eso por sentado. Aprécialo. Dale gracias a Dios por ello. Gózate de ello. No sabes cuánto tiempo va a durar, pero el tiempo que tengas, dale gracias a Dios por ello. Mi padre se fue con el Señor a una edad más temprana de la que yo estoy ahora. Pero tuve el gozo de tener a mi padre como un miembro de la iglesia en la que yo estaba pastoreando en Austin. Sirvió como diácono donde yo estaba pastoreando. Y aunque no tengo a mi padre ahora, yo me encontraré con él en el cielo y reflexiono en los días en que servimos juntos. Él y mi mamá invirtieron en nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios hoy por lo que pasó antes. Y Él nos dio tiempos dulces. No des eso por sentado. Todos eran hombres convertidos, hombres comunes, hombres conectados por el designio de Dios. En cuarto lugar, último punto esta mañana, estos eran hombres consagrados. Este llamado representa consagración. Los estaba llamando a un entrenamiento de toda la vida durante 3 años, pero toda su vida iba a estar enfocada en esto. Iban a estar a tiempo completo con Jesús. Iban a aprender el ministerio, iban a hacer el ministerio. Iban a caminar con Jesús en el contexto del discipulado. Y nuestra situación no es exactamente igual a la de ellos. No está aquí el Señor Jesús físicamente. Hay un sentido en que sí, esto es verdad de nosotros. No apartes o separes el entrenamiento del ministerio y el servicio del ministerio del discipulado a los pies de Jesús. Yo tengo el privilegio de servir como pastor, pero lo que es preeminente en mi vida, yo soy un discípulo de Jesucristo. Y porque yo amo a Jesús y camino con Él en una manera personal, yo ahora tengo el privilegio de aprender el ministerio y practicar el ministerio. No separes tu ministerio, el entrenamiento del ministerio de tu discipulado, Jesús. No separes tu servicio de ministerio. No seas profesional en tu mente de tal manera que hay una relación de discípulo con Jesús como alguien que ha sido salvo y luego está este otro trabajo que tengo y tengo ministerio. No. Yo aprendo ministerio y hago el ministerio a medida yo camino con Jesús como su discípulo, mientras camino con Dios como su hijo. Es una vida sin compartimientos. Así es como debemos vivir. Y tú haces esto en cada área de tu vida. No separes tu matrimonio de tu discipulado de Jesús. No separes tu rol de padre de tu relación con Jesús. No separes la vida de iglesia de tu discipulado con Jesús. Es una vida sin compartimientos, completamente devota a Dios para toda la vida. Y con el Hijo de Dios aprendemos el ministerio y practicamos el ministerio. ¿Para qué escogió Jesús a estos hombres? Los escogió, en primer lugar, para que pudieran aprender de Jesús al estar con Él. Solo estar con Él. Y básicamente vivían con Él. Mañana, tarde y noche caminaban juntos. Así que en la devoción personal a Jesús es que estaban aprendiendo el ministerio. Así que Jesús los escogió para que estuvieran con Él. Pero también entonces lo estaban observando. No aprendieron solo al escuchar, pero aprendieron al ver a Jesús también, ver lo que hacía. Escuchando lo que predicaba, por supuesto. Pero viendo también cómo enseñaba y cómo trataba a las personas que estaban expuestas a esa enseñanza, aprendieron de todo eso también. ¿Qué pasó antes de que los llamara? Versículo 17, Jesús está predicando y al final, después de llamarlo, versículo 23, recurrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y estos hombres vieron todo esto. Al vivir con el Hijo de Dios y ver al Hijo de Dios. Ya hablamos de vivir con Jesús y el entrenamiento y caminamos con Jesús y aprendemos el ministerio. Pero ¿qué de la observación? ¿Hay un aspecto de nuestro entrenamiento que es semejante a esto? La respuesta es sí. Deberíamos. Por eso es que el Señor ha dado pastores a su iglesia. Una de las razones por las cuales los pastores existen no solo es para enseñarle a la iglesia, sino para modelar la verdad a la iglesia. Por eso es que hay calificaciones para los pastores. No solo es alguien que habla. Tienes que ser un pastor y ese ministerio requiere modelar. Hebreos 13:7 dice que recuerdes a tus líderes, los que te hablaron la palabra de Dios, y que consideres el fin de su fe, el resultado de su conducta e imitad su fe. Considera cómo ellos han vivido y entiende que lo que explica la manera en que ellos viven es lo que ellos creen. Imita su fe y de esa manera imitarás su vida. Eso es lo que pastores van a hacer a una iglesia, no solo maestros, sino ejemplos. Y no son ejemplos perfectos. El pastor de pastores, el Señor Jesús, es nuestro modelo perfecto, pero los pastores deben de ser imperfectos, pero genuinos, sinceros y consistentes en su modelo de la vida cristiana. Así que una de las maneras en que tú vas a aprender el ministerio y vas a poder practicar mejor el ministerio al prestar atención a aquellos que Dios te ha puesto bajo pastores para que tú aprendas de ellos. ¿Tienes tú la humildad de hacer esto? ¿Tienes la humildad de decir, yo necesito prestar atención a alguien más? Prestar atención a lo que ellos creen y lo que explica su manera de vivir. No solo ha dado pastores para ese propósito, sino que usa al cuerpo de Cristo para ese propósito. En esta iglesia hay personas que han tenido más tiempo de ser cristianos de que tú, ya sea por edad o por experiencia. Tú puedes beneficiarte de ellos al ver cómo ellos viven y atando eso a lo que ellos creen. Roy y Marilyn Trevino recientemente celebraron 53 años de matrimonio. Piensa en eso, jóvenes. 53 años de matrimonio, no 53 años de vida. No se casaron cuando tenían 2 años. Son tan jóvenes. 53 años de matrimonio. ¿Piensas tú que tienes algo que aprender de alguien que ha estado casado por 53 años? Personas que conocen a Jesús, que son fieles en su iglesia, que aman la palabra de Dios, que aman a los perdidos. Yo los conozco. ¿Crees que puedes aprender de ellos? Claro que puedes aprender de ellos. Si estás dispuesto a aprender, si tienes la humildad de aprender. Filipenses 3:17 decía Pablo que lo imitaran a él y que imitaran a aquellos que caminan con el ejemplo que tenían en ellos. Dice, no solo el ejemplo en mí, sino en aquellos que caminan como nosotros. A donde existen. Pon tus ojos en ellos. Esas personas existen en la iglesia. ¿Puedo advertir a los jóvenes entre nosotros? Hay un peligro de que tú, y espero que lo evites, no es poco común que los discípulos jóvenes, que una vez ellos piensan que tienen buena doctrina, que ya no necesitan ser entrenados. Yo he escuchado lo que tú has dicho, pastor, y creo que lo puedo repetir. Así que ya, terminó mi entrenamiento. Yo he aprendido la doctrina. Yo quiero advertirte que hay una gran diferencia entre la información en tu mente y la práctica en las suelas de tus zapatos. Hay una diferencia. No solo necesitas doctrina, necesitas una vida fiel. Una vida fiel y obediente. Necesitas sabiduría. Lo que quiere decir que necesitas la humildad de seguir aprendiendo. Creo que puedo ilustrar esto. Imagínate que tú has ido a la mejor institución, has ido a la mejor institución militar. Y tú sacaste excelentes notas en esa institución. Tú eras el mejor de tu clase. Estudiaste todas las guerras y todos los generales y todas las tácticas. Y lo has estudiado, las decisiones que fueron la diferencia entre la victoria y la derrota. La salvación de la vida o la pérdida de vida. Tú has estudiado todo esto y lo sabes bien. Es el mejor de tu clase. Imagínate que vives en la época de la Segunda Guerra Mundial y se te asigna que debes servir con George Patton. ¿Piensas que ya no tienes nada que aprender si estás con George Patton? Imagínate llegar a ese hombre y decirle, aprecio tu experiencia, pero yo soy el mejor de mi clase. Yo he estudiado todas las guerras, le diría este joven. O quizás has estado en alguna guerra. Yo he estado en un par de batallas. Ya, yo puedo manejar esto. Serías un necio en decir y pensar eso. Él no solo ha estudiado, él lo ha hecho. Y no solo por un tiempo corto, sino por un tiempo largo. Lo ha vivido y ha sobrevivido. Él sabe algunas cosas que no solo se encuentran en información intelectual. Tienes que aprender de él aún. Y quiero decirte que eso es lo mismo para los soldados de Jesucristo. Eso parece que voy a tener que aprender toda la vida. Sí, así es. Claro que sí. Y yo también. Todos seguimos aprendiendo el resto de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es absolutamente necesario para caminar con Dios? Humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. todavía tienes que aprender. Tienes que ser entrenado. Fueron escogidos para estar con Jesús, para observarlo, y luego escogidos para aprender de Jesús al cuando Él les daba asignaturas. Vamos a llegar a Mateo 10 y Jesús los va a enviar. Les va a dar asignaturas, los va a poner a trabajar. Y leemos esto en Marcos 6, 7. Después llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Gracias, Señor. Aprecio que has hecho esto con nosotros. Pero les está dando algo, les está enseñando algo. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, y saliendo, versículo 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y después, no solo manda a los 12, sino que manda a 72. Está entrenando no solo a los 12, sino a un grupo más grande. Pone Jesús a sus hombres en situaciones donde hacen lo que han visto que Jesús hace. Así que están aprendiendo por experiencia. Eso requiere humildad de parte de los discípulos. Muchos discípulos jóvenes se sienten satisfechos con su propia autoevaluación. Yo sé lo que estoy listo para hacer. Yo estoy listo para hacerlo. ¿Es esa tu evaluación? ¿O es alguien mayor que tú que piensa en lo mismo? ¿Estás dispuesto a dejar que esos hombres maduros que te evalúen a ti? ¿Estás dispuesto a aquellos que están más experimentados que tú que puedan velar tu progreso asignándote lo que ellos creen que tú puedes manejar? ¿Y estás dispuesto a ver la mano del Señor obrando a través de esas decisiones y esas asignaturas? Señor, tú sabes mi corazón y lo que tú quieres, lo que yo quiero hacer en tu nombre. Pero los que están sobre mí en el Señor, responsabilidad de velar por mi alma, esto es lo que ellos piensan que yo debo hacer y no está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. ¿Estás dispuesto a ver la obra de Dios a través de la toma de decisiones de ellos de tal manera que tú no corres más allá para lo que tú piensas que tú estás listo a hacer más allá de lo que ellos dicen? Eso requiere humildad. Y eso pone la responsabilidad sobre los que tomamos las decisiones, porque Jesús estaba entrenando a sus hombres para enviarlos, no para dejarlos en el mismo rol el resto de su vida, sino para que trabajen. Así que si vamos a ser fieles en el entrenamiento de hombres, no podemos ser egoístas. En algunas iglesias temo que nunca estás listo para hacer nada, porque nunca te van a decir que estás listo. Vas a estar aquí por el resto de tu vida. Eso no es entrenamiento fiel. Debe haber humildad para esperar cuando tienes hombres piadosos que quieren enviarte, pero te aman demasiado para enviarte muy temprano. Así que van a tener cuidado de asegurarse que vas a estar listo, aunque eso quiera decir que tienes que esperar cuando tú piensas que estás listo. Jesús hizo eso con sus hombres. Los escogió para estar con Él, para observar lo que Él hacía, y luego les mandó asignaturas para que ellos pudieran poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Los escogió para hacer lo que Jesús iba a hacer de ellos. Los escogió para hacer lo que Jesús iba a hacer de ellos. Es interesante. Dice, yo os haré pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso es motivante y retador. Es motivante porque Él promete hacerlo. Él lo va a hacer. Es retador porque debes preguntarte, ¿Veo evidencia en mi vida de que yo estoy aprendiendo lo que Él prometió que me iba a enseñar? Si Él promete que vamos a ser pescadores de hombres y no tenemos celo porque la gente conozca al Señor, si nos prometió a ser pescadores de hombres y no tenemos deseo de evangelizar, nunca evangelizamos, nunca compartimos el Evangelio con nadie. Si Él prometió hacernos pescadores de hombres y no estamos pescando, ¿cómo explicas eso? ¿Infidelidad de su parte o infidelidad en nuestra parte? ¿Estamos resistiendo acaso la obra del Señor en nuestra vida?
Leon Morris dice, en este está,
los hombres no conocían a Jesús bien y no podían tener mucha claridad en su misión, pero claramente pescar por hombres tiene una mayor dignidad que pescar peces. Así que en esta conexión alegórica de su presente y su futuro, deben haber discernido que Jesús los estaba invitando a algo que valía mucho la pena. Me encanta lo que Leon Morris dice, pero quiero hacer otra observación de lo que él dijo. Lo que el evangelismo es entender que cuando Cristo nos salva y nos llama al discipulado, eso no está divorciando de todo lo que hemos conocido en la vida, sino que está dándonos una nueva nobleza y un nuevo propósito a lo que hacemos en la vida. Así que aprendemos a pescar hombres, no olvidando quién soy yo en Cristo Jesús y por qué existo en este mundo y cuál es la condición del mundo. Así que donde yo voy, donde yo vivo, en cualquier actividad que yo hago, ahí hay un sentido de propósito y nobleza. Ellos eran pescadores de hombres, sabían lo que era pescar peces, pero iban ahora a ser pescadores, pero de hombres. ¿Qué es en lo que tú estás involucrado cada día? Estoy hablando de cosas honorables. ¿Qué es lo en lo que tú estás involucrado honorablemente que Dios quiere que tenga ahora una nueva perspectiva y una voluntad de tomar las oportunidades que Él te da para compartirlo a Él con otros? ¿Cuántos padres de los deportes de tus hijos no conocen a Cristo? Vas a trabajar y tú debes ser un trabajador. No vas a ir a predicar cuando tienes que trabajar, pero te vas a encontrar con personas en ese trabajo. Y pueden haber oportunidad que almorzar con alguien o encontrarse con ellos antes del trabajo y tener un estudio bíblico. O tener una conversación con ellos y preguntarle algunas preguntas que disciernen cuál es la condición de su alma. Y en todas estas áreas de tu vida muchas veces se nos olvida ese sentido de propósito y nobleza de que Cristo quiere que nosotros lo compartamos a Él en cada aspecto de la vida. Vas a algo en Navidad y no le hablas a tu familia de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a Cristo con alguien de tu familia? No se te olvide quién tú eres y qué es lo que estás haciendo por Cristo en este lado de la eternidad. Quiero cerrar con pensamientos cortos. Si conoces a Cristo Jesús, tú ya eres un pescador de hombres. Él te hizo así al salvarte. En un sentido, tú ya eres un pescador de hombres. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Como leímos, Hechos 1:8, el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés y ahora son los testigos de Cristo. Tú eres un testigo de Jesucristo. Al mismo tiempo, ahora has sido llamado a ser un pescador de hombres y debes vivir como lo que eres. Tú eres la luz del mundo, pero estás tratando de poner la luz bajo algo que lo cubra. Tú eres un testigo de Cristo, pero estás testificando. Así que quieres escuchar la comisión de Jesús, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está enviado a compartir el Evangelio y luego los discipulas y que veas que maduran en la fe. Y nos dice Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, iglesia. Todo lo que necesitamos para ser fieles en este trabajo, Dios nos lo ha dado en Jesucristo. ¿Estás creyéndole? ¿Estás practicándolo? Al mismo tiempo, se nos debe hacer pescadores de hombres. Así que al seguir a Jesús, al caminar con Jesús, está siendo entrenado por otros que siguen a Jesús. Al depender del Señor Jesús, tú crecerás en tu habilidad de ser testigos fieles del Evangelio, testigos fieles de Jesucristo. Y hay un entrenamiento involucrado a lo que experimentamos en la vida cristiana. Debemos ser pescadores de hombres. Quiero preguntarte, ¿has estado pescando? ¿Has estado pescando? ¿Has estado compartiendo tu fe? ¿Has estado compartiendo el Señor Jesús? ¿Has estado compartiendo las buenas nuevas? ¿Amas a Dios de tal manera que siempre quieres hablar de Dios? Y no puedes estar sin que te preocupe de que las personas estén camino a la destrucción. Almas hambrientas que tú tienes el pan. Almas sedientas y tú tienes el agua. Y lo único que te detiene es que te importe la condición de ellos. Y que el Señor nos fortalezca a ser fieles a esta obra. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que hemos visto esta mañana. Es motivante, pero también nos redarguye. El momento que nos salvaste, fuimos despertados a la necesidad y a la oportunidad. Estábamos deseosos de decirle a otros de Jesús que ellos pudieran venir a la fe de Jesucristo, era nuestro deseo. Y quizás hemos fallado o faltado en ese deseo. Perdónanos, Señor. Ajusta nuestra perspectiva, Señor. Enciende de nuevo ese fuego en nosotros nuevamente. Ayúdanos a ser valientes. Y tus discípulos oraron para que pudieran hablar con denuedo, que nosotros podamos ser valientes con este mensaje que tú nos has dado, que podamos ser fieles a ti, fieles pescadores de hombres. En el nombre de Jesús. Amén.